En línea, el director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, le queremos preguntar, por supuesto, por la información que tienen hasta el momento en la aeronáutica, sobre las causas del accidente, de la tragedia que se ocasionó en el departamento de Antioquia, el avión que transportaba al equipo chapecoense. Doctor Bocanegra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y a su mesa de trabajo y su gran audiencia.
Bueno, han circulado muchas versiones sobre las causas de ese accidente. Se habló de un reporte de falla eléctrica, que es una información, dijéramos, que oficialmente se tenía. Posteriormente se ha hablado también de la posibilidad de falta de combustible como una de las causas del accidente y la falta del piloto de haber reportado a tiempo que tenía falta de combustible y que estaba en emergencia. Hasta el momento, ¿qué hipótesis están manejando y qué información tiene la Aeronáutica Civil sobre la causa de este accidente, que entendemos es absolutamente clave determinar qué pasó para que no se repita?
Bueno, como toda investigación, partamos del último hecho documentado a los anteriores. El último hecho documentado, tanto por nosotros como por la Aeronáutica Civil de Bolivia, es falla total eléctrica. Empieza ahí una serie de situaciones que tendrán que establecer los investigadores relacionados con la información contenida en las cajas negras y las grabaciones de la torre de control. Si el piloto se declaró o no se declaró en emergencia. El lenguaje aeronáutico es preciso, no admite sinónimos, interpretaciones. No les es dado por el nivel de riesgo ni a un piloto ni a un controlador darle explicaciones o interpretaciones al lenguaje. El lenguaje es muy preciso. Cuando es una emergencia que compromete de manera inminente, insuperable, grave, que no puede ser superable, lógicamente el lenguaje es Mayday, Mayday. Que lo conocen aquí, y valga la redundancia, como se dice tradicionalmente, en la China. Eso quiere decir, yo expreso prioridad. La prioridad es otra instancia idiomática muy distinta, que no está necesariamente comprometiendo la seguridad. De manera que, a partir de ese momento, falla eléctrica total, las grabaciones, contenido de la caja negra, igualmente los testimonios, se establecerán todas las razones que nos concluyan, ojalá de manera satisfactoria, esta investigación.
Pero en este caso en particular, ¿se utilizó esa expresión que dice usted, se utiliza aquí y en la China? ¿El piloto la utilizó?
No, al parecer no se utilizó. Al parecer lo que se solicitó, y así lo han manifestado incluso la grabación que rueda y circula por ahí, que de ser cierta, algunos medios consideran que sí es cierta, incluso se ha mencionado el nombre del piloto, y también es posible que, y se puede trazar y localizar que el avión sí estaba dentro de la zona y quiénes eran los que estaban de piloto y copiloto. Si es cierto, ahí lo que dice es prioridad. Incluso el mismo piloto o copiloto dice, bueno, y nosotros dijimos, palabra más, palabra menos, pero ¿cómo no se declara en emergencia si no tiene combustible? ¿Cómo pide una prioridad? ¿Cierto? Una prioridad es un instrumento completamente distinto, no necesariamente fatal. Es porque se me olvidó algo, porque sentí un ruido, porque tengo una preocupación, porque se me prendió un piloto, por algunas circunstancias. Pero ya una emergencia es un hecho absolutamente irreversible que yo humanamente no puedo superar.
Claro, habla usted, director, a propósito de la versión que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación sobre un copiloto que está conversando, pues de manera privada, se dice, y contando que estaban en la misma zona donde se encontraba el avión que finalmente se accidentó, y que les llamaba la atención el hecho de que ese avión justamente no se hubiera declarado en emergencia. ¿Puede suceder o sucede, si está sucediendo con frecuencia, que los aviones no tengan el combustible suficiente que dicen los protocolos que deben tener? Porque no se debe tener solo combustible para llegar al destino, se debe tener mucho más, precisamente para cualquier contingencia.
Solo por un acto negligente, solo por un acto negligente, por falta de un deber extremo de cuidado. Porque le voy a recordar, vamos a hacer la simulación concreta de este plan de vuelo. Virubiru, Santa Cruz de la Sierra, Río Negro, departamento de Antioquia. Tenía que llevar el combustible necesario, trazado los kilómetros o las millas que se van a recorrer, que ellos las conocen, más este avión y este piloto que había volado consuetudinariamente a Medellín, había transportado, anoche decía el profesor Reinaldo Rueda, más de 6 veces al Atlético Nacional. 2, fuera de ese combustible de origen a destino, debe llevar el 10% de lo que determina la necesidad de ese combustible. Y fuera de eso, debe llevar el combustible necesario o prever el combustible necesario con el propósito de poder llegar, en caso de una emergencia, de poder llegar al aeropuerto alterno no más cercano, sino más lejano de los alternos que se le presentan, que en el caso de Río Negro son Cali y Bogotá. Mucha gente dirá, pero ¿cómo así? ¿Dónde lleva tanto combustible? Pues están los procesos de reabastecimiento, están las escalas técnicas, de manera que eso es lo que le muestra a uno los temas y le entra una preocupación que solo se podría resumir, si eso llega a ser cierto, en una palabra de carácter negligente o falta de cuidado.
Director, con piloto y copiloto de ese avión de Avianca que estaba en la misma zona, ¿ya tuvieron oportunidad de conversar?
La trazabilidad que dejan todos estos acontecimientos permiten determinar quiénes eran y cuáles eran los aviones que se encontraban en el espacio aéreo circundante a Río Negro. O sea, está identificada plenamente, no solo la aeronáutica, cualquier particular hoy las puede identificar a través de una aplicación que se llama FlightRadar, que es pública, es de conocimiento, donde usted mete un vuelo y le hace el seguimiento desde que sale, está identificado el nombre del piloto, en dónde va, en cuánto tiempo va a aterrizar, a qué hora despegó. De manera que eso hoy está abierto al público. Pero para el caso nuestro, como autoridad, eso está documentado. De manera que sí es cierto que ese avión estaba, ahí estará. Y lógicamente, pues los nombres de los tripulantes, y si las investigaciones, los investigadores técnicos determinan que esa declaración de todos esos pilotos que están en el espacio aéreo, que tuvieron acceso a las escuchas de la comunicación que había con la aeronave y con la torre de control, es valioso, pues lógicamente lo tomarán dentro de la investigación.
Director, mucho se ha hablado también en estas últimas horas de la autonomía de vuelo que tenía este avión en particular. Mirando en distintas páginas, incluyendo la página de quien hace el avión, lo que uno encuentra es que tenía una autonomía de vuelo de 2.963 kilómetros. Esa es más o menos la distancia que hay entre Santa Cruz y Río Negro. ¿No es eso muy extraño?
Sí, ese es un elemento bien importante, pero ahí está, si se relaciona con el tema de combustible, está el tema. Yo no puedo ir con lo justo, no puedo ir con los mínimos. Uno en tierra lo hace, porque es una actividad menos riesgosa, ¿no? Yo voy para Melgar y voy a echarle 20.000 y luego en Chinauta le echo otros 10.000. Pero en una actividad que tiene que ser tan segura y que está reglamentada y está ideada para ser completamente segura, cada 30 segundos hay 40 millones de aterrizajes y despegues en el mundo, cada 30 segundos. Y sin embargo no necesita ser una fatalidad para que haya una excepción, lo que quiere decir que es una actividad supremamente segura. Esto quiere decir que lógicamente no se puede andar con lo justo, con lo mínimo, con el cálculo, con la apreciación, con el deseo. Eso constituiría una negligencia.
Pero director, se lo pregunto por lo siguiente. ¿Quién es el que tiene que aprobar ese plan de vuelo? Digo, porque si en Santa Cruz aprobaron un plan de vuelo que tenía unas distancias tan justas, ¿la culpa puede ser de Bolivia?
En esta investigación, estando sentados los tres países, Colombia, que fue el lugar donde, digamos, físicamente se presentó el suceso, la matrícula boliviana de la aeronave, la tripulación boliviana, igualmente la población mayoritaria brasilera. Y yo considero que si esta investigación tripartita tiene todos los elementos y la independencia que debe tenerla, esos resultados van a ser bien importantes. Desde luego que el plan de vuelo es un insumo determinante, cómo se calculó, cómo se determinó, cómo se autorizó, y también una investigación sobre hechos anteriores. Ya empiezan a llegar informaciones informales acerca de hechos en el pasado, de quejas que incluso pueden haber estado en muchas aeronáuticas, entre esas en la nuestra, sobre algunos aspectos de esta aerolínea que no hablan bien de ella.
¿Quién establece un plan de vuelo? ¿Quién lo verifica y quién lo aprueba?
La oficina de donde la autoridad de la que parte la operación, y la comparte con la autoridad destinataria. Luego, el primer responsable dentro de su autonomía es la autoridad de cada país. Todos estamos asociados a unas normatividades internacionales. Esta no es una actividad nacional, es una actividad mundial. Se supone que cada aeronáutica cumple con los protocolos muy severos de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, con sede en Montreal,
sí,
con los lineamientos de los reglamentos, con los reglamentos latinoamericanos,
sí,
y con los reglamentos de cada país.
Correcto, pero ¿qué papel tiene el piloto en la definición del plan de vuelo? En el caso de un vuelo charter, por ejemplo.
El piloto es el responsable de toda la actividad de operación. pero la autoridad tiene la obligación de verificar los mínimos y de garantizar también las condiciones de seguridad. De manera que eso tiene que ser conforme al conocimiento que tienen. Por eso en las aeronáuticas, y esto me permite hacerle este ejemplo, en Colombia nadie entiende por qué las decisiones administrativas y técnicas son distintas en la aeronáutica. Cabe decir, ¿usted por qué le autorizó un permiso a Bianca? No, yo como director no autorizo permisos a Bianca ni a nadie. Eso lo autorizan una dependencia técnica. Yo ni siquiera me entero, porque es un concepto y es un criterio eminentemente técnico, reglado, alejado de una decisión política o de una arbitrariedad administrativa. De manera que esta gente tan experimentada, que uno supone que en cada país las tienen, son las encargadas de hacer la autorización de su plan de vuelo.
Cuando se habla de una aeronave, los sistemas son independientes, el eléctrico, el hidráulico, el de combustible, y se manejan de manera independiente. Pero en el audio que ha circulado, deja entrever que primero habría podido suceder una falla de combustible y que posteriormente eso habría generado una falla eléctrica. ¿Esto puede suceder realmente?
Dependiendo de la aeronave. Usted sabe que la industria aeronáutica avanza con una celeridad enorme. Esta es una aeronave del año 1999. No es ni vieja ni joven, en la medida en que haya tenido muy buen mantenimiento y muy buenas actualizaciones. Pero, digamos, en ese detalle solo podrán entrar los técnicos.
Usted dice que algunas cuestiones del pasado permiten concluir que eso no habla bien de esta aerolínea. Y la expresión que utilizó es no hablan bien de ella. ¿Qué son esas cosas del pasado?
Elistar, que es una empresa colombiana que presta servicios logísticos a las empresas que no tienen sede en Colombia. Entonces, por ejemplo, en ese avión se ha transportado, según he leído, hasta la misma selección argentina. Entonces, supongamos, si la selección argentina venía a Colombia, necesita apoyo logístico para desembarcar, para tener una sala VIP, para transportar el personal, Elistar le presta ese apoyo. Elistar le ha escrito a la Aeronáutica Civil en el pasado reciente, dándoles quejas de que no pagan, de que son malos clientes, de que son incumplidos, de que tienen ciertas dudas sobre su integridad. Lógicamente, pues en un mercado uno tiene que ser muy cuidadoso, y eso no da la suficiente competencia como para uno tomar determinaciones sobre lo que pasa entre particulares. Pero sí deja como un rezago de información que da a entender que puede haber pasado lo mismo que han relacionado también hechos de accidentalidad en el pasado en otros países.
Doctor Bocanegra, ¿cuándo vamos a tener resultado final de la investigación? ¿Qué calculan ustedes?
Bueno, el señor ministro de Transporte, el doctor Rojas, conversó con sus homólogos de Brasil y Bolivia para manifestarles la disposición completa del gobierno de Colombia, que es en cuya cabeza aeronáutica técnica, por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, debe estar la investigación. Para tenerla transparente, debería ser una investigación que tenga el acompañamiento de Bolivia y de Brasil. Ellos han aceptado. Ya en el caso de Bolivia, tengo el nombre de la persona designada por la comunicación que me manda el doctor Varela. Se trata del señor capitán Ernesto Saavedra, jefe de la unidad de accidentes e incidentes, y del doctor Botelo, director de la Agencia Nacional de Aviación de la República Federativa de Brasil. Tengo la comunicación donde manifiesta no solo el agradecimiento a Colombia, sino también la voluntad de participar y que me acreditará quién es la persona calificada técnica en estos eventos para participar. Una vez llegados ellos, establecerán un protocolo y una metodología de trabajo y unos protocolos de comunicación con los medios de comunicación, no solo nacionales sino internacionales, porque este es un tema que ha tenido un impacto global.
Doctor Bocanegra, usted ha hablado mucho aquí de protocolos, de lo que deben hacer las aerolíneas, de los planes de vuelo, de las medidas de seguridad que se tienen que tomar todo el tiempo. Cuando esos protocolos se violan, ¿quién verifica y si hay sanciones, si se aplican sanciones y qué tan frecuentes son? Por ejemplo, en el caso del manejo del combustible, ¿quién verifica?
Nosotros tenemos, por ejemplo, le voy a hablar de la casa propia para no invadir terrenos ajenos. En el caso de la Aeronáutica Civil de Colombia, todos los talleres y las actividades de talleres, desde los técnicos, las instalaciones, las dependencias, los equipos, tienen que estar certificados por la Secretaría de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil, a cargo de la cual se encuentra el coronel Bonilla, una persona con más de 35 años de experiencia, piloto, oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana. Él tiene un equipo de ingenieros aeronáuticos y un equipo de personas que conocen muy bien su trabajo. Ellos se encargan de todos esos procesos de inspección, de vigilancia, pueden cancelar igualmente licencias, pueden no certificar, pueden descertificar de acuerdo a los procedimientos. Eso se hace de manera muy recurrente. Igualmente tienen el cuidado de la medicina de la aviación y el tema de las licencias de los pilotos. Pilotos que tienen problemas de depresión, etcétera, les suspenden, les cancelan la licencia. De manera que ahí esos protocolos están muy bien reglados y son determinados por personas muy técnicas, tal punto de que uno ni los conoce directamente para que no haya un ámbito de invasión de esas decisiones técnicas.
Bueno, pues doctor Bocanegra, quedamos a la espera de los resultados de la investigación. Esos primeros indicios darían cuenta de que puede haber un problema de combustible, pero quedamos atentos a lo que diga precisamente el resultado, escuchar las cajas negras, la versión de pilotos y copilotos que estaban en la misma zona en donde estaba volando la aeronave, los controladores aéreos, en fin. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Yolanda, ¿le puedo robar un minutico? Yo he regresado a Bogotá para recoger elementos personales. Vuelvo nuevamente en la tarde, Dios mediante, a Medellín para recibir a todas estas personas. Pero quiero hacer un inmenso reconocimiento. Uno, al señor presidente de la República, que estuvo desde el primer momento dirigiéndonos desde las 10 de la noche que conoció, nos prestó el apoyo Iván Márquez, del señor Márquez de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Igualmente destinó que nos trasladáramos a la zona. A los organismos de socorro de la Unión, de la CEJA, de Medellín, al alcalde Federico Gutiérrez, a los bomberos, al SAR de la policía, al SAR de la aeronáutica, a la Cruz Roja, a todos los voluntarios que hicieron actividades heroicas. Cuando uno va a la zona dice, ¿cómo hicieron para sacar a esta persona con 100 kilos desde este páramo? Y agradecerles a ellos. Y a toda la gente de Medellín, ayer nos llegaron ofrecimientos de hospedaje gratuito para las familias de los deudos, de hoteles, de cadenas muy importantes de hoteles. Todo el mundo dispuesto, personas que hablan el portugués para servir de traductores, todo el mundo destinado. Colombia y Antioquia está muy reconocido con estos voluntarios y con estas entidades.
Hacemos ese reconocimiento a todos los que han estado trabajando en la atención de las víctimas y que lo seguirán haciendo, por supuesto, recibiendo a los familiares de quienes murieron en este accidente. En fin, lamentamos de verdad todo lo ocurrido y quedamos de nuevo, le reitero, doctor Bocanegra, a la espera del resultado de la investigación. Que tenga buen día y suerte en las tareas que vienen.
Igualmente, Yolanda, buen día.
Alfredo Bocanegra es el director de la Aeronáutica Civil. Él hace referencia a la versión sobre la falta de combustible. Nos recuerda lo que ya había dicho el director de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en el sentido de que hay protocolos claros muy establecidos sobre la cantidad de combustible que se debe tener al iniciar un vuelo. También nos dice, hay una convención global, internacional, Mayday, para decir que hay una emergencia grave. Y tal parece, dice él, que el piloto no utilizó esa comunicación. No la utilizó. Y eso es lo que nos explican en las primeras versiones, nos dice el director de la aeronáutica, el piloto no había utilizado esta expresión y por lo tanto no le dieron la prioridad. Asegura también que se han presentado ya algunas inquietudes sobre esta aerolínea en particular. Entonces él dice que ya en otras oportunidades se habían generado inquietudes. La investigación dirá si fue un caso de negligencia, que se pudo haber dado aquí, un caso de negligencia, no tener el combustible suficiente, el que dicen los protocolos, y un segundo caso, el por qué el piloto no utilizó la palabra de emergencia para pedir esa prioridad. Se entiende, imaginamos nosotros, y es lo que nos dice obviamente el doctor Bocanegra, pues que si las aerolíneas no cumplen con los protocolos vienen las sanciones, ¿no? Entonces no sabemos si eventualmente estaban evitando algún tipo de sanción, pero la tragedia es mayúscula y la investigación dirá qué fue lo que ocurrió. Cajas negras, testimonios de pilotos y copilotos que estaban en la zona, controladores aéreos, sobrevivientes, se tendrán que pronunciar, y quienes aprobaron los planes de vuelo, que también es muy importante esto. Si se hizo un vuelo dentro de las características que la nave podía cubrir o no, porque ese es el otro interrogante. ¿Estaba la aeronave dispuesta para vuelos más cortos y de pronto la estaban presionando, entre comillas, un poco para que llegara a su límite y no lo logró? Muchos interrogantes en torno al accidente. La investigación está avanzando. 7:50.
Usted escucha.